El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes de economía, así es de que saludamos a Juan Pablo Huerta. Lo tenemos ya en la línea telefónica. Él es economista de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Juan Pablo, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para Víctor también, para todo el personal de cabina y para todo el auditorio, desde luego. Entre los indicadores dados a conocer recientemente por el INEGI, ninguno tan importante como el estimador oportuno del PIB para el segundo trimestre de este año. Recordemos que el PIB es el indicador principal con el que nos damos cuenta si una economía está creciendo, se encuentra estancada o si entra en recesión. Existen otros indicadores complementarios para poder validar estos ciclos, tales como la tasa de desempleo, los volúmenes de remuneraciones, los índices de confianza, entre otros. Pero si todos los anteriores se encuentran en terreno positivo y el PIB no, hablaríamos de todas formas de una recesión. El PIB muestra el valor de todos los bienes y servicios producidos por una economía en un periodo determinado, que en esta ocasión es de un trimestre, el segundo del año. Este no se trata de un resultado oficial o definitivo, sino solo de una estimación oportuna, pero que ya nos da una previsión de un rango en donde se encontrará el resultado definitivo. Trimestre a trimestre el crecimiento fue de 0.9% o de 3.6% a tasa anual. Esta tasa es mejor que la que se obtuvo el año pasado con 2.4% de crecimiento y es prácticamente igual a la tasa del trimestre anterior. En otras palabras, la economía sigue creciendo al mismo ritmo que a principios de año, lo que para lo esperado es una cifra relativamente mala. La estimación inicial es que habría un crecimiento de 10 a 20 puntos porcentuales más, principalmente por el fenómeno del nearshoring y el incremento del consumo privado. No es que la economía esté desacelerando o se encuentre estancada, realmente crece, pero no al ritmo de las más recientes previsiones o expectativas. En el semestre completo que ha transcurrido de este año, las actividades primarias, aquellas que dan cuenta de minería, ganadería, extracción de petróleo, agricultura, etcétera, han tenido un crecimiento total de 2.7%, mientras que las secundarias, en donde se encuentra la transformación y la construcción, llegaron a 2.5% y las terciarias de comercio y servicios a 4.1%. Resalta sobre todo esta última cifra, ya que el origen del 60% del PIB en México es o se origina en este último segmento, el de comercio y servicios, y por eso la importancia de que siga creciendo a tasas más aceleradas que el resto. Si el año se terminara ahora, la comparación de estas actividades con los resultados del año pasado nos mostrarían resultados mixtos. Las actividades terciarias se estarían acelerando con este 4.2% en comparación al 2.8% que se tuvo al cierre de 2022. Lo mismo sucedería con las primarias, que observan un 2.4% de crecimiento contra el 1.6% anual del año anterior. Sin embargo, las actividades secundarias tendrían una desaceleración al pasar de 3.2% a apenas 2.5%. Esto no quiere decir que el sector se encuentre en una recesión, crisis o algo por el estilo, sino que simplemente la tasa de crecimiento es menor en este momento a la que se promedió durante el año anterior. Los resultados positivos para la economía en su conjunto significan una mayor cantidad de oportunidades para inversionistas, gobiernos y consumidores, pero para los trabajadores es necesario observar en dónde desempeñan sus actividades, tanto geográficamente como en qué ramo de la actividad económica, ya que los beneficios de este crecimiento no son uniformes. Después de la difusión de estas cifras, podemos celebrar la tasa de crecimiento sostenida observada por lo menos ya durante 5 trimestres. Esta tasa sigue siendo insuficiente, pero también ha sido obtenida en periodos de alta inflación y también de altas tasas de referencia. El riesgo en este tipo de crecimiento es que no es principalmente del mercado interno o de la fortaleza de nuestro país como tal, sino del impulso proveniente del exterior con la mudanza de fábricas e infraestructura internacional a suelo mexicano principalmente. Es decir, sin estos factores externos, la economía mexicana tendría dificultades para volver a crecer por medios intrínsecos. Y también es sobre todo de celebrar que este crecimiento puede perdurar y mantenerse a pesar de las siguientes elecciones federales, del regreso del dólar a valores como ya hemos observado anteriormente, o inclusive de factores climáticos, ya que estos últimos son vividos en todo el planeta, pero no necesariamente de la violencia y de todos los fenómenos que se desprenden de esta, que necesita ser contenida lo más pronto posible para que el país pueda continuar con estas sanas tasas de crecimiento que estamos observando hasta ahora. Y también hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, en los próximos meses se espera entonces un incremento en el precio del dólar o podría mantenerse todavía estable más o menos hasta finales de año.
No, definitivamente va a haber un incremento. En algún momento la Fed también va a hacer ajuste a sus tasas. Este diferencial de tasas va a propiciar también que el dólar vuelva a niveles no tan altos como ya los habíamos observado, pero sí probablemente que se acerque más a los 18 pesos.
Muy bien, pues gracias por la información y estar al pendiente de sobre todo de las cotizaciones. Aquellas personas que les gusta ahorrar en dólares, es el momento de que puedan hacer sus reservas. Muchas gracias.
Ciertamente, Víctor. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.